Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar la semana y lo hacemos, como siempre, poniendo una calle positiva. Hoy, a lo largo de todo el programa, nos vamos a acordar mucho de nuestros abuelos. Sin ningún género de duda, podemos decir que es el sector de la población más golpeado por la pandemia y durante las dos próximas horas les vamos a rendir este pequeño homenaje. Nuestras primeras protagonistas son Nuria y María. Se trata de dos ancianas de 91 y 100 años, respectivamente, que han encontrado en su amistad el salvavidas para sobreponerse a la soledad que les ha impuesto la pandemia. Durante estos meses, las residencias de ancianos se han convertido en verdaderos búnkers con el objetivo de proteger a los más mayores del COVID-19. Esta circunstancia ha condenado a muchos de nuestros mayores a mantenerse alejados de sus seres queridos. Sus familiares no pueden apenas ir a visitarles o pueden hacerlo durante muy poco tiempo y, claro, el aislamiento que sufren se ha pronunciado. Sin embargo, el ser humano busca siempre cubrir sus necesidades y eso es lo que ha hecho nacer la relación de amistad entre Nuria y María. Ambas se conocieron hace un año en la residencia, pero no ha sido hasta ahora cuando se han convertido en inseparables. Desde que se levantan hasta que se acuestan, pasan todo el tiempo juntas. Comen, pasean, hablan de la actual situación que estamos viviendo. Mutuamente se han dado el mejor de los regalos, el de la compañía, y así es como pasan sus días. Sus familiares pueden visitarlas, como digo, muy poco, pero ya no se sienten abandonadas porque se tienen la una a la otra, y en estos tiempos que corren no hay nada más importante. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y empezamos dando los buenos días, claro que sí, a los ponedores de calles. En este lunes, es ya 14 de diciembre del año 2020. Nada, en poco más de dos semanas damos por finiquitado este año. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos poniendo las calles. Somos el programa de la gente que no duerme de noche, que lo hacemos todo al revés, llevamos la vida completamente dada la vuelta y somos los que con nuestro esfuerzo permitimos que la rueda no pare y se pueda seguir funcionando con total normalidad por la mañana. Claro está que no solamente nos estamos refiriendo a los que estáis trabajando hasta ahora, sois muy importantes, claro que sí, pero también lo son aquellos que se encuentran enfermos, que no se encuentran bien, que ese es el motivo por el que muchas veces ponen la radio y así se sienten acompañados, o aquellos que simplemente pues no pueden dormir porque sufren de insomnio. Bueno, a todos os damos la bienvenida, un lunes más. Hoy tenemos un programa muy interesante. Por ejemplo, en unos minutos te vamos a contar la historia de Nayara. Nayara es una niña de 9 años que padece discapacidad visual. Esto, que como te puedes imaginar, pues puede limitarle, ¿no?, para realizar ciertas actividades. A ella tengo que decir que no le ha supuesto ningún problema para escribir un libro donde los protagonistas pues son las personas que más quieren esta vida. Su familia, especialmente los abuelos. Pero hay más cosas. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz Calderón.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, ¿sí? Esta es una historia cargada de simbolismo en estos días que vivimos y en las fechas que se aproximan y que de paso pues nos sirve para empezar la semana con esa actitud positiva que nos caracteriza aquí en Poniendo las Calles.
Muy bien. Oye, no te vayas quieto parado aquí porque necesitamos también que nos cuentes la información del tiempo, cómo viene este lunes.
Pues mira, la mayor parte de la península se van a esperar cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones abundantes, sobre todo en el noroeste peninsular. Y en cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mayor parte de la península. Va a haber, ojo, heladas en Pirineos y de forma dispersa también en la cordillera cantábrica.
Estupendo. Como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos podemos olvidar de los ponedores de calles. No nos podemos olvidar de ti, que nos estás escuchando. En esta hora siempre nos gusta hablar con uno de vosotros, pues para que nos contéis cómo estáis poniendo las calles, qué es lo que estáis haciendo mientras que escucháis el programa. Hay un montón de gente que ya lo ha hecho, como ellos.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿tú por dónde andas ahora mismo? Porque el ruido de motor te delata.
Pues ahora mismo estoy pasando Somosierra y voy camino a Aranda y después Burgos y luego volver a Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú eres un ponedor de qué tipo?
Pues estoy en una organización de vigilantes de seguridad.
Uh-huh. ¿Cuántos vigilantes estáis con nosotros, eh?
Sí, es que normalmente el trabajo de los vigilantes es por la noche, más que nada.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad, en un parking. Nos animáis a las personas que trabajamos de noche y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Tú ahora mismo me imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Sí. Y yo me encuentro tan a gusto.
¿Tío, no te importa que te apriete un poquito?
Sí, sí, venga, vale.
Buenos días, Pulpo. Desde el Grao de Castellón. Yo soy jubilado. He sido pescador toda mi vida. Lo que pasa es que para entretenerme, como las noches no puedo dormir, porque me he tirado 40 años trabajando de noche pescando la sardina y el boquerón, pues ahora me pongo una adaptación que tengo en la tablet y veo a los barcos cuando salen, que ya están saliendo los del arrastre.
Con tu tableta, sí. Con tu radio, también estarás con los riñones tapados, ¿no? Que hace fresquito.
Sí, la camiseta metida por el calzoncillo, sí. Sí,
es que eso es fundamental.
Si hay algún ponedor nuevo, se estará preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para entrar también en directo? Pues mira, hay que llamar a un número de teléfono, es gratuito, el 950-6006. Y si entras en directo y hablas con nosotros, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, son las 4 y 10 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ya estamos empezando a recibir en facebook.com/poniendolascalles mensajes de los ponedores hablándonos de sus abuelos, de cómo de importantes fueron en sus vidas, de cómo han influido, si viven o no viven, o si hace tiempo ya que bueno, se tuvieron que despedir de ellos. También queremos que nos mandes fotos, si tienes. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales he puesto una foto de mis abuelos y les estamos recordando a ellos. Así que nada, anímate, escríbenos y enseguida te leemos. Cuatro y 14 de la mañana. Hoy vamos a hablar mucho de los abuelos, los yayos, como le llaman algunos. Estamos recibiendo ya mensajes en Facebook muy bonitos. Antonio, por ejemplo, dice, pues mira, de ellos aprendí a valorar la paciencia, la virtud de observar, la solidaridad. Ahora que soy abuelo, lo que quiero es que mis tres nietos hereden lo mismo de mí, transmitirle exactamente los mismos valores. Álvaro, yo no sé, ¿tú tienes a todos tus abuelos contigo todavía o no?
Solo tengo a las dos abuelas.
A las dos abuelas.
A un abuelo se me fue hace ya bastante tiempo, yo era pequeño, estaba creo que en quinto sexto de primaria, y el otro hace relativamente poco, hace 3 añitos.
Bueno.
Pero bueno, en el recuerdo los tenemos siempre y sobre todo yo solo recuerdo cosas positivas y cosas divertidas con ellos, las cosas que me enseñaban, lo mucho que me reía. Oye, esto no sé si se puede decir, pero yo mi primer cubata me lo tomé con un abuelo.
Con un abuelo.
un Larios con Coca-Cola.
Bueno, es que ¿sabes qué ocurre? Que eso es lo bueno de los abuelos, que ya han ejercido de padres. Sí. Y entonces cuando son abuelos lo que ejercen es de yayos, que es malcriar a todo lo que da lugar al nieto. Sí, sí, además que yo por lo menos mi madre o incluso mis suegros dicen, no, si la labor de educarlo es
eso
tuya.
De los padres.
Conmigo va a hacer lo que le dé la gana el niño, si quiere tomar chocolate, si quiere salir más a la calle o menos, si quiere ver más dibujos, es lo que quieran, a todo lo que da lugar.
Yo deseaba ponerme malo para poder estar toda la mañana en casa de mi abuela viendo la tele. O sea, mi plan ideal era ponerme malo, no ir al colegio...
Para estar en casa de la
yaya. Y que me diera lo que sea.
Bueno, yo, por ejemplo, en Instagram he puesto fotos de mis abuelos. Yo a uno no le conocí, falleció antes de que yo naciera, pero a los otros tres sí, y para mí han sido muy importantes en mi vida. Bueno, de hecho, uno de ellos han sido casi como unos padres para mí, como unos segundos padres. Álvaro, cuéntanos, ¿qué dicen los ponedores sobre los yayos?
Pues mira, Amparo Nieto nos ha escrito en facebook.com/poniendolascalles y nos ha dicho que sus abuelos pues son muy importante, sobre todo su abuela materna, Sofía, que ha sido pues una madre tanto para ella como para su hermana y que falleció hace ya unos años, pero que bueno, que siguen echándola muchísimo de menos.
Claro.
O Julio Corrales dice, sobre todo me enseñaron buenos valores, siempre están en mis recuerdos, saludos ponedores y equipo. O Inma Monasterio dice, es el pilar más importante que hemos tenido en mi casa, es mi abuela Chelo, nos ha enseñado a ser trabajadores, honrados, en definitiva, nos ha enseñado a ser buenas personas. O por último, Gutenberg dice, pues yo de esto poco puedo hablar. Mi abuelo materno murió hace mucho, mucho antes de que yo naciera, y a la otra abuela pues sí la conocí, pero bueno, yo era pequeño y sé que me quería mucho. Y luego por parte de los paternos los veo muy poco, pues por circunstancias de
claro.
la vida, así que poco puedo decir, que Dios los tenga en su gloria.
Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí me da mucha pena la gente que no ha podido disfrutar sí. nada en absoluto de sus abuelos cuando lo cuentan, porque creo que es una experiencia única tener al abuelo, ¿no? Porque los padres, como estamos diciendo, estamos más para regañar, ¿no? Para echar la bronca, para al final nos toca el papel pues más desagradable. Y tener ese respaldo del abuelo, sí. Cuando te está cayendo la bronca y el abuelo, ¡que dejes al niño!
Total.
¡Que dejes al
total.
Niño! Bueno, pues es bueno y la verdad que
en mi casa había muchas broncas. Había muchas
porque
broncas
se metía el abuelo
entre
por medio.
Mi padre y mi abuelo.
Claro, porque se metía.
Y se metía. Sí, entonces sí. A nosotros nos mimaba y decía, no me desautorices delante de mis hijos. Y decía, ¡cállate!
¡Cállate tú!
¡Cállate tú!
Cállate
¡que
tú.
Soy tu padre!
¡Que soy tu padre! Todavía cobras con la edad que tienes. Bueno, vamos a seguir hablando de los abuelos durante las 2 próximas horas, hasta las 6 de la mañana que empiece Herrera en COPE. Son las 4:17 de la mañana, estás en el primer despertador de la radio en España y escucha ahora lo que te voy a contar. Abuela, ¿nos puedes volver a contar la historia de cuando tenías 8 años y no podías salir de casa? Estas son las 2 primeras líneas de un libro muy especial del que no vamos a avanzar más ni a contarte el final, por supuesto. Es un libro especial porque su autora no es una superventas con muchos premios a sus espaldas. Se llama Nayara Granados. Tiene 9 años y una imaginación desbordante. Además, eso sí, de un cariño inmenso hacia su familia, en especial hacia sus abuelos. Y a todo eso hay que sumarle una fuerte discapacidad visual. Pues bien, una pandemia ni la imposibilidad de ver a sus seres queridos le han impedido escribir este precioso relato, este precioso libro que se titula Los abrazos perdidos. Nayara ha estado en fin de semana de COPE, donde ha dejado constancia de que ella misma es la máxima responsable de ese precioso comienzo.
Porque como ahora con esto no puedo dar a mi abuelo, yo lo he hecho mucho de menos. Y tengo también muchas ganas de darle un abrazo.
Claro, y es que Nayara da mucha importancia al valor de la familia en su vida.
Para mí, la familia y el no poder verla, sobre todo al abuelo, para mí es muy duro, porque yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a todos, y más al abuelo.
Como comentábamos al principio, Nayara sufre una pequeña discapacidad visual, pero ella la asume con total naturalidad.
Que por el derecho tengo puesta, no puedo ver y tengo puesta una prótesis, pero por el izquierdo sí puedo ver.
En el apartado de agradecimientos hay tres: Margarita, Verónica y Luis. Todos han sido muy importantes en la vida de Nayara.
Pues Margarita es la directora de la ONCE y Verónica fue la... Verónica es mi maestra de la ONCE, que la quiero infinitamente porque ella me ayuda a superar los problemas que tengo. Y Luis fue el que publicó mi libro primeramente.
Su madre se llama Carmen y también contó en el fin de semana de COPE lo orgullosa que está de su hija.
Nayara es una niña muy especial. Desde que nació prematura, con 1 kilo, ha superado muchos obstáculos y ella siempre ha tenido mucha fuerza y nos ha enseñado a todas las personas que estamos a su alrededor a ver las cosas de diferente forma.
Y es que ella aún no se cree de lo que su hija con una discapacidad ha sido capaz de hacer.
Yo, si te digo la verdad, todavía me pongo a leer el libro y me emociono. Uh-huh. Son puros sentimientos.
Todo empezó siendo un trabajo para el cole y fue tan bueno su cuento que ha terminado por ser publicado por una editorial.
Sí, todos los años proponen hacer un cuento y este año pues resultó el tema del coronavirus. Para que cada niño explicara el coronavirus, lo que sentían ellos en este tiempo, durante la cuarentena. Y ella pues escribió sus sentimientos, lo que ella echaba más en falta, su abuelo.
Claro. Una de las cosas que más critica, fíjate, con tan solo 9 años, es el uso excesivo del teléfono móvil, especialmente en las reuniones familiares.
Sí, a ella le molesta que nos juntemos, como cuenta en su libro, que estemos la familia y que estemos con el móvil, ¿no? Si estamos la familia, pues como ya dice, es para disfrutar de la familia. Ya habrá tiempo de coger el móvil.
El libro tiene también unas ilustraciones muy particulares.
Pues sí, son de Leire Salaverria y son preciosas, son muy creativas. Incluso a ella le gusta mucho una imagen que sale Nayara con una fotografía de sus abuelos. Pues se parece mucho a Nayara, ¿eh?
Ya ves, ponedor, cómo ni la edad ni una minusvalía son impedimento para nada. Aquí tienes la historia de Nayara, una niña de tan solo 9 años con discapacidad visual, que ha sido capaz de escribir y publicar una novela en la que defiende valores tan importantes para nosotros como el de la familia. Son las 4:22 de la mañana, nosotros vamos a seguir en COPE, seguimos poniendo las calles.
Voy volando bajo.
Matías Prats.
Recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006. Si entras en directo te puedes llevar el diploma. También en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Y en facebook.com/poniendolascalles, donde hoy estamos recibiendo un montón de mensajes hablando de los abuelos, que es la pregunta del día. Queremos saber cómo de importantes han sido los abuelos para ti, para tu vida. También queremos saber si todavía disfrutas de ellos o si no, o si ya los perdiste hace tiempo. Tenemos en Facebook, como digo, muchos mensajes. El de María Francisca dice, pues mira, mis abuelos, madre mía, cómo los echo de menos esos veranos en su casa. Es que yo viví además con ellos hasta que murió mi abuela. Lo pasé muy mal cuando la perdimos. Un besazo para todos, nos dice María Francisca. No sé qué más cuentan.
Pues mira, María Ransain dice, para mí, mi yaya ha sido muy importante porque estuve pues toda mi vida los fines de semana allí, de fiestas en su casa. Luego me casé y me fui a vivir con ella durante 25 años. Hasta que, bueno, finalmente pues nos dejó. Fui muy feliz con ella, así que desde aquí le quiero mandar un saludo, que seguro que me está escuchando. Lourdes Ramos Rebollo dice, son un recuerdo maravilloso, un vínculo de unión para las familias, y cuando se van, pues a veces se pierde un poco esa unión con el tiempo.
No, eso ha pasado en muchas familias, de no volverse incluso a reunir ni en Navidad. Porque ellas eran, ellas o ellos, en este caso los abuelos,
los que hacían de...
el nexo de unión,
Y José Julián Alos San Martín dice, buenos días ponedores, mis abuelos paternos murieron antes de tener yo un año y con mis abuelos maternos viajé a muchos sitios. A mi abuelo le salió la lotería en el sorteo del niño del 1978 y me compró mi primer coche.
Qué abuelo, ¿eh?
Pues sí, ¿eh?
Qué abuelo.
Ana María Ros González dice, mira, mis abuelos han sido muy importantes para mis hermanos, para mis primos y sobre todo para mí, porque vivíamos todos juntos en la misma finca allí en Córdoba. Y nos hemos cruzado todos juntos, cada uno en su casa, pero bueno, pues al final las fiestas que hacíamos luego se cabrea mucho porque dejábamos todo destrozado.
Claro, porque como una zorrera, como dice Pulpo, efectivamente. Oye, Álvaro, que tú decías antes, dice, pues a mí mi abuelo, yo recuerdo porque fue primera persona que me tomé una copa. Pero ¿recuerdas algún regalo, algo así como muy importante que te hayan dejado, que tengas guardado, aunque no tenga valor económico?
Yo de mi abuelo, hubo muchísimo tiempo que se dedicó a la distribución de alcohol. Y entonces tenía
todo relacionado, por lo que veo.
Tenía una camiseta de Habana Club que se ponía él muchísimo. Y entonces él, cuando le quedaba poco tiempo, me dijo, toma, te la regalo.
¡Qué bueno!
Y la tengo guardada, está hecha con un trapo, o sea, no la saco de casa porque tengo muchísimo cariño, pero me la pongo...
¿Para estar en casa, sí?
Sí, y le tengo un cariño muy especial a esa camiseta, la verdad. Es una camiseta que a lo mejor tiene 40 o 50 años, ¿eh? Y no sé, me hace muchísima ilusión tenerla. O, por ejemplo, también tengo pantalones de Tanquera y de calcetines de Beefeater que me los pongo y me recuerdan a él. Y no sé.
Quiere andar por casa, eso, ¿verdad?
Sí.
La ropa de publicidad también.
De cuñado, de hacer deporte también esa
ropa. Y de hacer deporte y de dormir, en pijama.
De hecho, las toallas que tengo para la piscina son de eso, de gordos,
son de
Juanito
de
Caminante.
De todo.
Tengo para que parezco eso una licorería.
Tremendo. Bueno, hoy estamos hablando de abuelos. También nos podéis mandar fotos, ¿eh? Tengo aquí, por ejemplo, a Parlis, dice, pues todo lo que sé en la vida se lo debo a mi mamá y con 91 años me sigue enseñando. Es para mí un gran ejemplo de sabiduría y de fortaleza. Un saludo para todo el equipo y para los ponedores, y nos ha mandado una foto con ella, ya muy mayor. Bueno, lo dicho, vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana poniéndonos un poco tontos, un poco bobalicones con el tema de...
Sentimentales.
Un poco ñoños, ¿no? Sí. Con el tema de los abuelos. Pero es que a los abuelos se les quiere mucho y se les echa muchísimo de menos. Álvaro, tenemos también noticias curiosas que pasan por el mundo.
Pues sí.
No solamente en España, también
no
las hay
España.
Fuera, pero bueno. ¿qué selección has hecho hoy? A ver, cuéntanos.
Pues mira, en este programa que se lo estamos dedicando a los abuelos, estamos leyendo mensajes de ponedores con grandes historias que nos ponen los pelos de punta, pero yo lo que te voy a contar ahora ha sorprendido a más de uno. Mira, yo no tengo hijos, pero sí que he sido nieto. Y yo me daba cuenta cómo mis padres, no siempre, eso sí, pero sí muchas veces, utilizaban a mis abuelitos como niñera.
Ah, y el abuelo niñera.
Exactamente.
El abuelo niñera, el abuelo que recoge del cole, el abuelo que lleva al cole, el abuelo que...
Exacto, porque no solo es si querían salir a cenar, es también si tienen un compromiso por la tarde o lo que sea.
Bueno, y el trabajo, si
por ejemplo.
Que el problema es que la conciliación es cero.
Bueno, el caso es que una mujer en Australia ha despertado muchísima polémica porque ha difundido a través de las redes sociales un mensaje en el que dice que cuida a su nieto, es decir, hasta ahí todo bien,
sí, como pasa
pero
mucho.
Cobrando una tarifa para hacerlo.
¿Qué me estás contando?
Anda tú.
El mensaje dice, mira, mi hija tiene 29 años, un hijo de un año y pronto volverá a trabajar. Trabaja 5 días a la semana, alrededor de unas 7-8 horas, de 7 y media a 3 de la tarde. Y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo 2 o 3 días a la semana. Total, que esta abuela dijo que sí, que estaba dispuesta, pero si su hija le pagaba $12 la hora, es decir, unos 10 eurillos.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
Al principio, yo creo que ella entendió la necesidad de cobrarla, pero luego la hija le pidió que por favor se lo rebajara a unos $10.
Una rebajeta.
8,25 más o menos euros la hora. Pero eso, que dice que no puede pagarlo ni siquiera con su trabajo de $22 la hora.
Poco me parece.
Pues poco sí, me parece.
Trabajar por eso, una tontería. Dice la abuela que no soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa y si voy a estar renunciando a eso durante un tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar ese tiempo en el que estoy renunciando a mi trabajo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo por ejemplo, mi abuela, yo la llamo algún día para comer en su casa. Ahora con el tema del COVID no, pero antes la llamaba con una semana y me decía no. Tengo natación, tengo yoga mental, tengo informática.
Es que esto es muy
he
importante,
con las
tener
amigas.
En cuenta que los abuelos son abuelos, pero que también tienen otras cosas, tienen vida.
Yo he llegado a llamar a mi abuela con 70 y largos años. Oye, abuela, tal, voy a cenar, ¿eh? Tengo fiesta de pijamas. ¿Mi abuela?
La abuela
fiesta de pijamas. Y se va de viaje. En fin, yo creo que ahora mismo esta abuela de Australia
madre
tiene
mía.
Que estar un poquito...
¡Soy rico!
Hombre, tengo que decir que
cobrando
8 euros... ¿Cómo es? 8 euros, ¿no?
Era
la hora,
8,25.
8,25 la hora.
Por mimar a su nieto.
Por cuidar a su nieto. Oye,
exacto.
Es un trabajo, ¿eh?
Sí.
Y yo, sí, una cosa es que es un día, pero es verdad que de diario lo hacen de mil amores la mayoría, pero habrá alguno
que
diga...
Hay que reconocerlo.
Claro, pero habrá alguno que diga, oye, pues no, a mí esto me está quitando tiempo pues para irme a tomar el café con las amigas, está claro.
Pues mira, vamos a ponernos ahora un poquito más serios, Bea. Bueno, tanto serios, sino un poquito tristones, ¿no? Ya estamos en esta dinámica. Y es que hoy ha fallecido el maestro de la novela negra, John le Carré, a los 89 años. Este no era su nombre real, su nombre real era David Cornwell. Y pues ha fallecido en esta tarde del sábado a los 89 años en el hospital de Cornualles. Mira, el actor Alec Guinness fue uno de los que intentó encarnar a Smiley, que es uno de los personajes que este
claro.
había escrito en sus novelas, en las adaptaciones televisivas. Pero Gary Oldman ha sido el último en probar suerte en Tinker Tailor Soldier, en español, El Topo.
El Topo.
Hay un topo en la cúpula del servicio secreto británico. Está allí desde hace años. Durante 25 años solo nosotros nos hemos interpuesto entre Moscú y la Tercera Guerra Mundial.
Y es que la vida de Le Carré ha sido tan apasionante como sus novelas. Yo no he tenido la suerte de leer ninguna. De hecho, cuando me has dicho quién era, me han dado ganas de leer todas.
Claro.
Y he estado investigando un poquito sobre esta persona.
La mayoría sí. Y además han llevado luego al cine.
Sí, mira, y me he puesto a investigar y he descubierto que comenzó a trabajar para los servicios secretos británicos.
Sí, fue una especie de espía,
sí.
Por eso le gustaba mucho las películas de... Vamos, las películas, los libros del ramo.
Exactamente, estaba dando clases en un colegio privado en Eton, estaba en Suiza, y bueno, pues le reclutó este servicio exterior británico, una especie de fuerza diplomática, y desde una pequeña del MI5, que es la agencia de inteligencia, pues captaba, instruía y enseñaba a espías del otro lado del telón de acero, al Banco de Occidente. Así que
claro.
Es una historia muy interesante la que ha vivido este...
Muy parecida a sus libros.
Pues sí, yo creo que muchos deberían ser hasta verdad. Fíjate lo que te digo.
Claro, él, bueno, pues de su experiencia personal sacaría las ideas para sus libros.
Total.
Y claro, pues tú imagínate, una de las personalidades más importantes del mundo de la literatura.
Mira, vamos a seguir hablando de libros. Esta vez, uno que tengo en casa y que se ha vendido por, ojo, 55.000 eurazos.
¿Pero qué me dices?
¿Pero qué libro es este?
He visto la foto y tengo el mismo literal. Bueno, el mismo quizá no, pero es que es muy parecido.
Pues le puedes vender por 55.000 euros.
No, porque te voy a contar por qué.
Vale.
Es una primera edición del libro de la saga de Harry Potter, del primer libro.
Uh-huh.
Se trata de un ejemplar que es un poco raro, porque solo se imprimieron 500 ejemplares.
¡Claro!
¡Ay, carongo!
Claro, claro, es que la primera edición sería cuando no sabían los que iban a vender, evidentemente.
Exactamente. Mira, te cuento bien la historia porque es de traca. Una tal Charlotte Ramsay, que es una inglesa, estaba ayudando a su madre a limpiar el trastero.
Sí, y se lo encuentran.
Entonces había muchísimos libros. Total, que le ayuda a recoger todos estos libros y se va a un mercadillo de segunda mano para, pues, para venderlos, ¿no? Por 50 céntimos cada uno, simplemente para deshacerse de
sí,
ellos.
Sí, para deshacerse de ellos.
El caso es que antes de salir de casa había un programa de estos de subastas que se ven en la televisión,
sí,
de subastas
sí,
a lo
sí,
bestia
sí, sí.
Y todo esto, de empeños, etcétera. Y ve que un libro muy parecido al suyo, un libro antiguo de Harry Potter, se había vendido por 13.000 libras, lo que viene a ser 14.000 euros, ¿eh? Ojo por un libro de Harry Potter. Total, que Charlotte llama a su madre, dice que por favor revise todos los códigos de producción del libro y tal, y descubren que es una de estas primeras ediciones impresas por los editores Bloomsbury en 1997.
¡Qué bueno!
Total, que lo llevaron a Hanson, que es una firma experta en libros antiguos.
Para Clotasara,
y
sí.
Jim Spencer, que es el que trabaja, el trabajador ahí, dice que efectivamente es una primera edición genuina. Por tanto, 55.000 eurazos que se han llevado al bolsillo por un libro que estaba guardando polvo en un trastero.
Ya te digo.
Hay gente con mucha suerte.
Sí, sí, como estos que se encuentran cuadros de pintores famosísimos en el trastero de su casa.
Pues
que
sí.
Dices, pero ¿por qué mi abuelo tenía esto?
Total, total.
Y es un Van Gogh.
De hecho, yo voy a empezar a revisar los garajes que tenemos por ahí. Los
si
exactamente,
moscas.
Exactamente.
Claro, harás bien. Oye, el primero es la piedra filosofal, ¿verdad?
La piedra filosofal, creo, exactamente. Mira, y de una chica con suerte a otra que no ha tenido tanta, y es una mujer de 38 años que ha muerto en Australia tras, ojo, precipitarse desde un mirador situado a unos 80 metros de altura cuando estaba posando para una fotografía.
¿Para habernos matado?
No, para habernos matado,
total,
no nos ha matado.
Total, totalmente.
Madre
y además
mía,
es que hay que tener
mía.
Mucho cuidado porque en este programa somos...
Oye,
muy...
con el tema de los selfies hay que tener un cuidado
exactamente,
tremendo, pero
aquí
es... nos hacemos los selfies, pero aquí no tenemos ningún...
Nunca sabes dónde está el peligro.
Ya, bueno, el otro día nos hicimos uno en las escaleras, que ahí podíamos
ahí
haber acabado rodando.
Para habernos matado.
Sí.
Total, que la pobre chica se resbaló con una barrera de seguridad y cayó al vacío desde el mirador Boroka, que está
pena,
en el Parque Nacional Victorias Grampias, ahí en Australia.
Uh-huh.
Por tanto, la policía, ojo, que ha iniciado una investigación sobre este incidente porque su muerte se considera un poco sospechosa. A ver si va a acabar siendo un poco como la historia de John le Carré.
Uy, que lo mismo nos ha caído. Que lo mismo la han precipitado.
Es inquietante, exactamente. Hay que ver un poquito cómo acaba esta historia. Mira, yo creo que la verdad hay que tener coraje para lo que han hecho estas dos individuas. ¿Se dice individuas?
Individuas.
¿Hay femenino?
Individuo e individua.
Vale. Es que miembro y miembra no, ¿no?
No, miembra no.
Vale, pues individuas. Porque la policía local de Sevilla ha difundido unas imágenes de un vídeo que está circulando por las redes sociales. Son dos chicas jóvenes que se están bañando en bikini en una fuente en la Plaza de la Encarnación a las 4:30 de la mañana, más o menos a esta hora.
La gente es que... Soy muy loco.
¿Estás muy loca?
Muy loco.
La gente es que está loquísima.
Pero vamos a ver, pero ahora, en diciembre.
Sí, sí, con un frío que se te arruga hasta el alma. Que evidentemente estaban incumpliendo el toque de queda, las medidas sanitarias, sin distancias, sin mascarillas. Y yo creo que si seguimos así...
Nos van a encerrar, no quiero... Nos van a encerrar. Que no quiero. Por favor. Otra vez encerrado, no.
Claro, pero es que...
Hay que respetar y porque...
Pero vamos a ver, estaban en bikini
estaban
a las 4:30 de la mañana.
En una fuente en
problema,
Sevilla.
Como diría Polpo, ¿problemas? ¿Problemitas? ¿Las drogas?
¿Te pasa algo?
¿Alcohol?
Yo creo que era alcohol. He visto el vídeo y creo que es alcohol. Porque...
Estaban ebrias.
Yo creo que sí. No sé si drogadas, no lo sé, pero yo creo que era más alcohol que otra cosa. Mira, Bea, ¿a ti te gusta Banksy?
Sí.
Pues mira, yo quiero ir a una exposición que se ha abierto aquí en Madrid, en el Círculo
Madrid,
de
sí.
Bellas
uh-huh.
Artes. Ya te lo he dicho antes, 50%
¿sí?
postureo, 50% underground.
Es que tú eres muy underground.
Se me nota.
Se te ve, además.
Underground.
Se te ve. Álvaro es grafitero.
Soy grafitero. De hecho, el bigote es vintage.
Sí. de hace 40 años concretamente.
Bueno, mira, el caso es que una mujer iba a vender su casa, ya tenía casi todo cerrado, los papeles a punto de firmarse, y lo ha tenido que parar porque el tal Vansky ha pintado un nuevo mural barra graffiti.
¡Qué fuerte!
Y ha incrementado, ojo, el valor de la casa 17 veces. Antes valía 300.000 euros y ahora vale 5,5 millones de eurazos. ¿Cómo te quedas?
Ya estoy flipando.
Pues sí. Madre mía, qué golpe de suerte. Dices tú lo del libro. Tener una casa, normal y corriente, que la pones a la venta por 200.000 euros o 300.000 euros y que te llegue...
El tío este.
Este.
Que haga una gamberrada, entre comillas, porque es un graffiti.
Sí, pero bueno, lo de él es arte callejero, ¿no? Es que no te ha pintado un... Claro, que no... lo que me refiero es que no te ha puesto un hola con spray. Quiero decir...
¿Cómo que si te cocino yo algo así sucio, no es nada, pero si lo hace Ferradería es...
Es cocina de él. Claro, te estoy diciendo que va a costar ahora la casa 5 millones. Total. De 200.000 a 5.
La gente es que, ¿cómo puede pagar tanto, De verdad. Mira, ahora te hablo del graffiti porque tiene su gracia. Y es que representa a una anciana estornudando y el propio Vansky la ha bautizado en su cuenta de Instagram con, ojo, Acho.
Pues ni de cualquier tipo de frase, empezamos siempre por tres palabras básicas. Al chupijo, huevo, y ya lo que consideres.
Es que en realidad...
Al chupijo, huevo. Al chupijo, huevo.
Y ahí lo que consideres.
Y ya le puedes meter lo que quieras. Y así sucesivamente.
Pues mira, es que en realidad se tiene que pronunciar achus. Onomatopeya del estornudo.
Efectivamente.
Pero
España nos ha hecho mucha gracia, claro, el Acho.
Si lo leemos de manera literal en su cuenta de Instagram, pues recuerda ese deje murciano extremeño, porque hay conflicto.
Eso es más murciano, yo creo, ¿no?
Hay conflicto. Hay conflicto entre Extremadura y Murcia.
¿Se están pegando por el Acho?
Yo creo que sí. Yo creo que nunca una guerra civil se ha generado con tan poco.
Con tan poco,
con
sí,
tan poco.
Bueno, mira, por favor, no discutan, si no pasa nada. Eso. Acho de ambas. Extremadura y Murcia.
Yo es que se lo escuchaba
unidas
a las dos.
Unidas por el Acho.
Acho pijo. Mira, para terminar ya, vamos a terminar ya, por favor, con esta locura. Exactamente. Mm-hmm. Se han juntado todas las divas posibles para hacer una fiesta de Navidad a la que más de uno o una le molaría estar. Kylie Jenner, Kim y Khloe Kardashian y, ojo, Rosalía.
Nuestra Rosalía está divertida.
Este sábado la cantante pues ha afianzado más esos lazos de compartir de noche de chicas, adornos navideños, cócteles y muchos selfies. Está todo en TikTok si lo quieres ver.
Ajá.
Los millones de seguidores de Rosalía han podido ver a través de sus stories de Instagram pues un poquito cómo se lo estaban pasando todas estas chicas. Envidiosos, por favor, abstenerse de meterse ahí. Y es que esta última semana, el pasado 4 de diciembre, Rosalía con el grupo canadiense The Weeknd han versionado en formato remix esta canción que está sonando, que es su último gran temazo, Blinding Lights.
Estupendo, pues vamos a escucharla. Y oye, pero estaban cumpliendo con las medidas, Rosalía y el resto de la cuadrilla.
Sí, pero claro, unas mascarillas monísimas.
Ay, las mascarillas monísimas, estaban todas juntas.
Y unas uñas, que madre mía.
Bueno, mucho cuidadito con las reuniones familiares. Pues menudo temazo se han marcado aquí The Weeknd con Rosalía. La habíamos escuchado en verano este tema, pero claro, le ha cambiado completamente el registro. Nuestra artista, ahora hay que decir, probablemente nuestra artista más internacional, sin ninguna duda. Hablábamos de los abuelos hoy a las 4:44 de la mañana. Estamos poniendo las calles, vamos a ubicarnos. Estamos en directo, en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España. Y hoy hablábamos de los abuelos porque hemos tenido muchas noticias relacionadas con ellos. Además, desde el mes de marzo, están siendo el sector de la población más golpeado por la pandemia. Todos lo estamos sufriendo, pero a ellos, en algunos casos, les está costando la vida. Así que hoy queríamos homenajearles, hablar de ellos. ¿Qué recordamos de nuestros abuelos? ¿Qué importancia tuvieron en nuestra vida? Inés Velasco dice, pues mira, la verdad es que para mí fueron muy importantes, clave en mi vida. O Chica Palo dice, solo conocí a mis abuelos por parte de mi madre y los recuerdo con mucha añoranza, sobre todo en estas fechas, en Navidad, porque venían con sus regalos para el Día de Reyes. Nosotros vivíamos en el campo, no los veían tantos, pero en estas fechas tan señaladas, pues sí, estaban siempre, pendientes de ellos. ¿Qué cuentan los ponedores?
Pues mira, Conchi hace referencia a lo que estabas diciendo, que están siendo los más golpeados, y en concreto su suegra, que está en el hospital, dice que es como su abuela.
Pobrecita.
Y que, pues mira, tiene 93 años y está en sus últimas horas con todos sus sentidos, hijos, nueras, nietos, todos están sufriendo, viendo cómo se está yendo, que se está cortando su agonía también, y que pide a todos los ponedores que recemos para que, bueno, que se la lleve sin sufrimiento.
Vamos a hacer un besazo y de verdad estamos con la familia y con ella también.
Begoña Florido dice, yo sobre todo recuerdo cariño a mansalva, paciencia, y sobre todo me enseñaron a ser felices con un pollo guisado, unas torrijas, con abrir y cerrar los cajones, siempre pues con los brazos abiertos, y a mí me inculcaron mucho respeto hacia mis padres, es decir, hacia sus hijos, y yo creo que hoy por hoy me sigo acordando de todo lo que me han enseñado, así que desde aquí también les quiero mandar un saludo.
Madre mía, lo de las torrijas me acaba de recordar. Mi abuela hacía las mejores torrijas del mundo.
Las hace mi abuela.
Del mundo.
Las hace mi abuela.
Empapadas en leche. Bueno, a cada uno nos gustan de una manera. Pero ella las hacía empapadas en leche. Y además es que las tenía durante horas para que cogieran bien, y cuando mordías, rebosaba la leche.
Una de las cosas que no he entendido...
Luego hemos tratado de hacerlas en casa y no lo hemos conseguido porque se nos parte el pan.
¿Cómo lo hace?
Y a ella no le ocurría, pero claro, lamentablemente cuando se marchó no se me ocurrió pedirle la receta antes y no la tenemos exactamente.
¿Por qué solo se pueden tomar torrijas en Semana Santa?
Sí, eso es como lo del panetón en
¿por
Navidad.
¿Por qué no me puedo hacer ahora mi abuela las torrijas? Abuela, si me estás escuchando, hazme torrijas, por favor.
Son tradiciones.
Madre mía, mira lo que me dice Cinta Pérez. Dice, recuerdo sobre todo a mi abuela materna, se llamaba Baba. Era muy cariñosa y trabajadora y estuve muy unida a ella y yo la echo muchísimo de menos. Es, yo creo que uno de los mayores amores que me ha dado la vida.
Madre mía, qué bonitos los mensajes que nos están dejando hoy los ponedores. Son las 4:47 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseidler Ingien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados, y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En el lugar donde está
Cuando escuchamos esta sintonía sabemos que ya está por aquí Jorge Casesmeiro y vamos a hablar de las implicaciones éticas de la neurotecnología a partir de un código ético mundial promovido por un científico español. Hablamos de Rafael Yuste y de los neuroderechos. Jorge, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, ponedores. El neurobiólogo español de Madrid, Rafael Yuste, pues está promoviendo una especie de constitución biotécnica, una carta universal, ¿verdad?, de derechos, pues ante los riesgos de los avances en neurotecnología. Recordemos que Yuste, el profesor de la Universidad de Columbia, pues ha sido, digamos, el biólogo, el fundador, el iniciador realmente del proyecto BRAIN, el proyecto estadounidense para hacer un mapa completo del cerebro que pueda estudiarse tanto a nivel estructural como funcional.
Creo que es una lista de 5 derechos y el primero es el derecho a la identidad personal.
Tú fíjate de qué estamos hablando, ¿no? El derecho número 1, identidad a la identidad personal, es decir, a ser uno mismo. El derecho número 2, que sería al libre albedrío, a la posibilidad de ser libre, es decir, para evitar el control físico de la mente, podemos decir. El tercero, el derecho a la privacidad mental, o sea, incluso al consciente y subconsciente, ¿eh? Porque pues parece que esta neurotécnica ya adelanta que empieza a saber leer el pensamiento, ¿no? Y el cuarto sería el derecho al acceso equitativo al aumento de un poder mental o cognitivo, es decir, para evitar las desigualdades sociales, ¿no? A ver si esto solo es cuestión de los que puedan comprar biotecnología para hacerse más superhombres, por así decirlo. El quinto sería al desarrollo de una neurotecnología pues con algoritmos, dice, libres de sesgos culturales. No sé cómo podrá hacerse eso.
Pero Jorge, cuando se promueve esto es para limitar un riesgo real.
Tú fíjate lo mal que estamos, ¿no? Efectivamente. Hombre, los optimistas, ¿no? Pues como Yuste, los posibilistas dicen que la neurotecnología pues anuncia como un nuevo renacimiento, ¿no? Podríamos decir, del hombre biotécnico, ¿no? En realidad, esto no es distinto, esta preocupación legítima y loable, ¿no? De Yuste, no es distinta a la que tuvieron pues aquellos españoles que descubrió en América al desarrollar el derecho de gentes, al pensar la guerra justa cuando se estaba allí con los indios, ¿no? Entonces se planteaban los mismos dilemas éticos, es decir, ¿qué debo hacer con todo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Llego aquí, puedo someter a toda esta gente a la esclavitud o puedo desarrollar una sociedad justa e integrarlos? Es decir, son los dilemas, digamos, del hombre que está en la frontera, ¿no?
Claro, es que el hombre puede ir más allá de lo que debe.
El hombre siempre puede ir más allá de lo que debe y muchas veces lo hace. Este ha sido siempre el gran conflicto, ¿no? Y cómo autolimitarnos, ¿no? Hay unos versos del poeta alemán del romanticismo Hilderlin que se aplican mucho a la tecnología. Los aplicó Heidegger, los recuperó la Intralgo, Agapito Maestre, un libro también muy interesante, que dicen, donde está el peligro, allí nace lo que salva. Entonces, bueno, yo creo que pensar estos neuroderechos pues vienen a ser un poco la inversión de este principio, es decir, donde nace lo que salva, entiéndase la ciencia en este caso, pues también ahí está el peligro, ¿vale? Esa es la paradoja que se da. Y los neuroderechos vienen a ser, decir, oye, esto es un inmenso peligro, es un inmenso potencial tiene, pero también un gran peligro. Vamos a intentar racionalizar esto, ¿no?
Bueno, también la literatura nos ayuda a pensar estas cosas. Novelas como, por ejemplo, 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley.
Novelas, además, que hay que recordar que fueron rápidamente traducidas al español en cuestión de un par de años, ¿eh? Esta neurotecnología, pues efectivamente supone hoy en día la fusión de dos peligros, precisamente la distopía biotécnica que anunciaba Huxley en Un mundo feliz y también la distopía telemática que trataba Orwell en ese mundo del control del gran hermano a través de la telepantalla. Es decir, en realidad, el peligro del control físico de la mente, ¿no?, a través de estas neurotecnologías. Vamos a recordar que este título, el control físico de la mente, fue el del libro de José Manuel Rodríguez Delgado, ¿no? Hablamos de ese neurofisiólogo que realmente luego tuvo aquellos problemas porque su nombre, si bien sin estar seguramente él implicado y él lo negó, pues estar asociado, digamos, a ese uso que hizo la CIA, un uso terrible, criminal, del control de la mente en proyectos como el MK Ultra, ¿no? Entonces yo creo que aquí los neurotecnólogos de hoy pues quieren también un poco no digo ya cubrirse las espaldas, pero sí decir, oye, un momento, que todo esto que estamos desarrollando, que es propiedad de gobiernos, pues tiene unos grandes riesgos y nosotros queremos asegurar que se racionalice este uso, ¿no?, para que sea un uso justo.
Claro, el peligro de la neurociencia como herramienta para el control del hombre.
Mira, hace unos 50 años el gran médico, historiador y filósofo español, Pedro Laine Intralgo, pues decía, hay tres cuestiones que son dramáticas y que son fundamentales para la ciencia. Uno, la relación entre la técnica y la naturaleza. La segunda es las posibilidades de manipulación técnica de la naturaleza humana, que es donde estamos en esto. Y el tercero, que es también donde estamos, es la influencia de la técnica sobre la política.
Claro, la dimensión política de la ciencia.
Exactamente, en este caso sería la dimensión biopolítica de todo este asunto, porque esto no está al margen, esto está ahí. El proyecto Brain de Juste, por ejemplo, está incrustado, él mismo dice, en la burocracia estadounidense, por lo tanto es una cuestión política. Entonces, de ahí la importancia, yo pienso, de la ética. Se habla de bioética, la ética, decimos que además etimológicamente ética significa raíz, y yo personalmente considero que es muy importante también en este caso la ciencia última, ¿no?, de toda autolimitación, que es la teología. Entonces, bueno, quizá más que de neuroderechos, yo creo que también es interesante volver a los principios clásicos del derecho y repensar también el propio derecho natural, ¿no?
Los fundamentos del humanismo.
Quizá el mundo y el hombre no estén tan mal hechos como creen algunos, que quieren cambiar el mundo y que quieren cambiar el hombre. Y a lo mejor no hace falta ni un transhumanismo ni una superación del hombre a través de la técnica, ni tampoco un gran reseteo y un gran gobierno mundial que cambie toda la sociedad tal y como está hecha. A lo mejor basta con recuperar un poco la confianza en el mundo, la confianza también en el hombre, con sus virus, con sus bacterias, que hay que sin duda tratar, pero quizá no estamos tan mal hechos. Y yo pienso, aquí lo decía Laine Intralgo, que el sol va a seguir brillando durante mucho tiempo para la estirpe de Adán en este mundo que tenemos, en esta gran canica azul en la que vivimos todos.
Está claro, Jorge, que los humanos no todo lo hacemos tan mal. Podríamos mejorar, pero no lo hacemos tan mal. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
4:56 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. O si llevas con nosotros desde las 4, lo que te pedimos es que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de una iniciativa que nos ha encantado y cuyos protagonistas son de nuevo los abuelos. Ya verás qué cosa más bonita. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.
¿Dónde estarás? que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer, tantas veces yo soñé que